de este grano pensando en el consumo interno. ¿Por qué no nos trasladás a la radio un poco lo que plasmaste allí en el ciberespacio?
Mira, tenemos lo que es.
Carlos, la comunicación no es buena. Vos sabés que te escuchamos.
A ver si ahí me escuchan un poco
Ahí
mejor.
mejor, ahí mejor.
No, lo que te decía es que en realidad, digamos, lo que yo repliqué es una comunicación de la Mesa Agropecuaria de la Fundación ALEM, que es una fundación partidaria que se ocupa obviamente de tratar temas con especialistas. Es decisión del gobierno de suspender por 90 días la exportación de maíz. Bueno, genera una enorme repercusión en el sector productivo, sobre todo teniendo en cuenta de que ya se sembró gran parte del maíz y que esta decisión de siembra bueno, tiene que ser seguida de una serie de decisiones que tienen que ver con la fertilización que se asigna a esa siembra. Medidas de estas características que ya se han experimentado en la Argentina, no es un dato nuevo, no es un hecho nuevo, ya se usó, digamos, el planteo de la Mesa de los Argentinos, bueno, todas estas cuestiones que derivaron en consecuencias negativas, tanto para la producción como para la gente, digamos, porque en definitiva no terminaron generando ningún tipo de ahorro en el bolsillo de la gente y perjudicaron enormemente al sector productivo. Lo vimos con el tema de la carne, lo vimos con otro tipo de cereales. Bueno, que estas señales, a mi juicio, no solamente no sirven, sino que generan un efecto contrario al que se busca. Y me parece que se trata de un error y bueno, instamos a que esto se revierta, ¿no?
¿Y vos creés que se puede revertir? Y la otra pregunta que viene atada a esta es si se puede pensar que esto es una gota más que puede llegar a colmar o casi colmar el vaso del sector agropecuario, atento a, bueno, cierta, esta es una apreciación personal, ¿no? Pero hay como una especie de antipatía por algunos sectores del gobierno por el campo, inclusive por ahí lo ves en las redes sociales o no te lo dicen en un medio de comunicación, pero quedó cierta bronca desde aquel momento de Cobos y compañía.
Sí, me parece que en realidad, digamos, empezamos a caminar por un camino que no deberíamos repetir esa caminata, todo lo contrario, digamos, me parece que no generó buenos antecedentes ni desde el punto de vista productivo, ni desde el punto de vista del ahorro, y todo lo contrario, generó un retraso de la producción. Hay señales claras de enojo por parte del sector que se suman a la disminución de retenciones. Mejor dicho, no a la baja, sino al aumento de retenciones, se suma a otra serie de impuestos que se han aplicado sobre el sector y ahora donde se pide un esfuerzo adicional en aras de una supuesta, digamos, reserva de cosecha que todavía no se ha comercializado, que algunos especialistas ubican en el doble de lo que ha evaluado el gobierno. El gobierno considera que quedan alrededor de 4 millones de toneladas y algunos consideran ese excedente en alrededor de 8 millones. Lo que está claro es que ningún productor va a vender el maíz, que se trata de un bien transable, por lo tanto está relacionado con el valor del dólar. Cuando hay una cotización en el exterior al alza, nadie lo va a vender en pesos para terminar perdiendo plata, digamos, eso. Digo, no se ha visto nunca y yo creo que va a generar una retracción en la comercialización. De hecho, hay en estudio, en discusión en este momento, en asambleas que se están realizando en distintos lugares del país, que pueden culminar con una medida de fuerza por parte del sector, que estaban amenazando con 72 horas sin comercialización de maíz y con la posibilidad de agravamiento de este tipo de medidas, en la medida que las bases están siendo consultadas y esto está empezando a generar un fuerte revulsivo en el sector, que bueno, yo espero que no lleguemos a mayores, que esto termine en una conversación entre representantes del sector productivo y del gobierno para evitar llegar a una confrontación.
Bien. Bueno, esperemos que así sea. Estamos hablando con el diputado nacional Carlos Fernández. Carlos, a ver, hace unos días falleció Raúl Baglini, fue diputado, fue senador. Y autor de lo que algunos llaman el teorema más confirmado de la política argentina. Háblanos un poco de Baglini, que sabía que lo conocías, bueno, que ha sido una pérdida importante. Dicen que tenía una memoria prodigiosa.
Era una de las cabezas más brillantes de la política argentina, lo demostró durante toda la década del 80, cuando fue diputado nacional. Era un hombre que venía de Mendoza, estuvo aquí en Tandil. Recuerdo que lo trajimos un día desde el partido. Fue muy gracioso porque él era un hombre muy corpulento, muy gordo. Me acuerdo que lo trajo Juan Domingo Lustó en un Fiat 147 que tenía sentado en la parte de atrás. Venía Raúl, que vino a dar una charla en la Cámara Empresaria. Una charla que yo recuerdo con mucho cariño. Era de esos tipos que no solamente un hombre con una cultura impresionante, sino un profundo estudioso capaz de discutir el presupuesto nacional a nivel de incisos. Digamos, era de los grandes oradores en la Cámara de Diputados en esa época de reinicio del sistema democrático y brilló con luz propia como uno de los grandes, ¿no? Realmente se fue uno de los analistas más importantes y profundos que tenía el radicalismo y seguramente no me equivoco si lo coloco en el podio de los legisladores nacionales de todas las épocas. Seguramente tiene un lugar reservado allí. Fue un enorme legislador y una gran persona que tuvimos la oportunidad de conocerlo. No solamente era una persona muy, muy amable, muy afable, sino que además era un tipo muy llano, que se podía perder un largo rato para explicarte cosas que para mí, para nosotros en ese momento eran como chino básico, y él era capaz de llevártelas a nivel de llano para que vos pudieras entenderlo.
Sí.
Así que yo lo sentí muy profundamente, fue un hombre que admiraba y creo que toda la política argentina, y así lo demuestran todas las declaraciones de todos los dirigentes de los distintos partidos políticos, lo consideraban en los términos que acabo de describir. Y él fue el autor de ese teorema famoso, que es el teorema Baglini, que decía que a mayor cercanía del poder, más racionales se transformaban los planteos, o al revés, a mayor lejanía del poder, era más irracional los planteos. Lo planteó en un debate histórico, por el debate por la deuda externa, y bueno, a partir de allí, seguramente influenciado por su mujer, que era profesora de matemática, él planteó la hipótesis y la demostración de la tesis de esto que se dio a llamar posteriormente el teorema de Baglini.
Pero yo quería preguntarte, porque obviamente lo conocíamos y lo hemos enunciado en más de una vez, pero surgió así, vos lo decís, en un debate, después que se formalizó de alguna manera o quedó ahí en la anécdota y se fue, como se dice ahora, viralizando.
La realidad es que digamos, se fue viralizando y no hay dirigente político del signo que vos quieras que no haya mencionado en alguna oportunidad el teorema de Baglini como para fundamentar alguna de las
Claro.
posturas,
Pero
digamos.
¿quién le pone el teorema de Baglini? ¿Quién le pone nombre y apellido a eso que él en su momento en el debate dijo? La
Bueno,
gente en
lo
general.
planteó como un teorema, él lo planteó en debate, él lo plantea como un teorema y hace
Ajá.
justamente, plantea la hipótesis, que era que a mayor lejanía del poder era más irracional la postura y hace toda una demostración sobre la base de su dialéctica
Sí.
y su profundidad en el análisis, ¿no?
Casi científica, digamos.
Claro, pero digamos, vos pensás que era un abogado. Que era capaz de hablar de economía, de hecho su nombre estuvo sonando en varias oportunidades para ser ministro, presidente del Banco Central, ocupar lugares relevantes desde el punto de vista de los lugares reservados para los economistas, pero era también capaz de fundamentarte con precisión te diría que casi con cualquier tema. Era una cabeza brillante, pero además un profundo, pero muy profundo estudioso.
Sí, sí. Fue, tema, ¿no? No llegó, pero fue candidato a gobernador de la provincia de Mendoza, y no sé si fue, ¿quién le ganó? ¿Bordón? ¿Quién le ganó?
Bordón ganó.
Pilo Bordón. Pero por poquito.
Hay también una anécdota muy graciosa, pues estaba la fórmula era Pilo Bordón 87, creo que era el año 1987, entonces los carteles eran Bordón 87, y él empezó a hacer pintar las paredes Baglini 128.
Ajá.
O sea, alguien le preguntó, sí, ese 128 que es el número que viste. No, dice, eso es lo que yo peso. Así que, bueno, era un tipo muy, muy, muy gracioso, muy, muy simpático. La verdad que era un gusto enorme conversar con él y admirarlo, ¿no?
Porque la pregunta picante, no es picante, y vos como buen político. No la vas a tirar afuera, sino que la vas a responder muy bien. ¿Adherís al teorema de Baglini a la hora de ser opositor? Es decir, ¿te comportás como lo que dice el teorema de Baglini?
Tiene influencia, absolutamente, tiene influencia. Está claro de que dicen que la realidad tiene el color del cristal con que se mira.
Así es.
Y los dos miramos por ahí el mismo objeto, pero lo vemos desde perspectivas diferentes. A mí que me ha tocado estar de los dos lados del mostrador, por ahí uno tiene una comprensión de la situación más completa que lo que tiene alguien que ha estado de un solo lado del mostrador. Pero a mí que me ha tocado ser oposición, ser oficialismo, estar en el legislativo, estar en el ejecutivo, bueno, allí uno entiende a veces con más profundidad la complejidad que tiene el hecho de tener que conducir un proceso con las responsabilidades que eso implica. Por supuesto que tiene que ver, tiene influencia, y está claro, digamos, hay clásicos, cuando se discute un aumento de impuestos, de tarifas, lo que fuera, siempre es más sencillo pararte en la vereda de enfrente que entender a veces que hay medidas que no son simpáticas, pero que el oficialismo tiene la obligación de hacer, ¿no?
Carlos, gracias por este contacto con la Radio del Eco, muy amable como siempre.
No, por favor, gracias a ustedes.
¿Sí? Y gracias por ayudarnos a recordar.